Es el hogar del pescador, sabor y tradición.
Son las 2 de la tarde, se quedan con hora 14, nos vamos, hasta mañana.
Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. El mundo a la espera de Donald Trump, a la espera de los detalles de su tsunami de aranceles, que ahora es un temor, pero que puede desatar una auténtica guerra comercial en todo el planeta. Una preocupación que recorre ahora mismo el mundo desde el Reino Unido.
A trade war is in nobody's interest.
Donde Starmer augura una respuesta contundente de su país contra estas medidas, a Italia, donde Giorgia Meloni, próxima a Donald Trump.
Quello estadounidense, chiaramente, per noi è un mercato fondamentale.
Reconoce que estos aranceles pueden hacer mucho daño a su economía. Europa prepara su respuesta tirando de mecanismos especiales para defender sus intereses. Y en España, Pedro Sánchez va a mantener esta misma tarde y mañana reuniones con los agentes sociales y los sectores afectados, a las que seguirá también una comparecencia, una rueda de prensa a mediodía, para valorar lo que Trump ha dado en llamar el Día de la Liberación. Ampliamos, Guillermo Lerma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el gobierno se prepara también para reaccionar a ese plan arancelario que Trump va a comunicar esta noche desde los jardines de la Casa Blanca. Será el propio presidente Sánchez quien explique mañana los planes de España a esas imposiciones. Antes ha convocado en la Moncloa un gabinete de crisis en el que participarán ministros, sindicatos, empresas y representantes de los sectores potencialmente afectados, el agrario o la automoción, por ejemplo, con la intención de calibrar el alcance de esas imposiciones de los Estados Unidos. La Moncloa por ahora se aferra a la prudencia, piden esperar antes de avanzar cuáles van a ser las medidas concretas.
Nosotros ahí media estamos en los Estados Unidos, en Bruselas, y hablamos con los sectores que se pueden ver afectados en nuestro país, principalmente dos productos, el vino y el aceite. 2:02. A pesar de no caer en marzo la Semana Santa, el paro se comportó bien el pasado mes, 13.000 parados menos en las listas del desempleo y subida de las afiliaciones a la Seguridad Social. Un buen marzo, de hecho, uno de los mejores registros de la serie histórica. Elma Saiz es la ministra de Seguridad Social.
Son muy buenas noticias, teniendo en cuenta que ha sido un mes de marzo sin Semana Santa y además un mes de marzo con muchas lluvias y con un tiempo complicado. Se han sumado 170.000 afiliados de media en el último mes.
Y ahí media, escucharemos también las rectificaciones de la vicepresidenta del gobierno, de María Jesús Montero, sobre sus polémicas declaraciones sobre la presunción de inocencia en el caso Alves. Montero retira sus palabras, pero no sale de una para meterse en otra. Dice que no comprende la reacción tan dura del Poder Judicial.
A mí me llama la atención, ¿no?, que tras una declaración como la que yo hice, las asociaciones de jueces, de magistrados, pues salgan a criticar mis declaraciones. A mí me gustaría que esa misma contundencia se tuviera cuando es otro partido político o otra persona perteneciente a los partidos políticos, cuando critica determinada sentencia o cuando dice que van a controlar por la sala de atrás, la sala segunda del Tribunal Supremo.
La Fiscalía va a recurrir la sentencia por la que se absolvió el pasado viernes a Dani Alves. Lo acabamos de conocer, lo cuenta la SER. Los técnicos de emergencias de la Comunidad Valenciana tenían el mismo día de la Dana una lista de posibles mensajes ya redactados para enviar a los teléfonos móviles. Una lista que había preparado 2 años antes, por si acaso, la Universidad de Alicante. Ampliamos, Radio Valenciana. Durán, buenas tardes.
Buenas tardes. Un equipo de 10 personas coordinados por el Observatorio Socioeconómico de Inundaciones y Sequías del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante elaboró, promovió un proyecto piloto tras la Dana en la Vega Baja. Una biblioteca con hasta 95 mensajes relacionados todos con inundaciones y con casuísticas bien distintas, desde la preemergencia hasta el final de la misma, pasando por los momentos más críticos. Esa biblioteca de alertas se elaboró en coordinación además con el 112. De hecho, el trabajo se pagó con fondos de la Generalitat, se entregó en 2022 y desde entonces está a su disposición.
Ahora lo ampliamos con Ana Durán en Hora 14, Comunidad Valenciana. Nosotros de momento vamos hasta la redacción de informativos.
Hora 14, con Javier Casal.
Ahí está Javier Liébana con la última hora del caso de violencia vicaria, el asesinato de una niña de tan solo 5 años envenenada por la expareja de su madre adoptiva. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Es el primer caso de violencia vicaria de este año, ocurrido en Llano de Brujas, en Murcia, donde un hombre ha asesinado con pastillas a la hija adoptiva de su expareja y ha sido detenido esta mañana en Torrevieja. Ramona es la madre de la víctima en declaraciones a la Radio Pública de Murcia.
Yo creía que me iba a hacer daño a mí, porque no aceptaba que dejara la relación.
El año pasado, en total, 9 niños fueron víctimas de este tipo de violencia machista. Además, esta mañana ha comparecido ante el juez el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, acusado de defraudar más de 1 millón de euros a Hacienda por derechos de imagen. Ancelotti ha asegurado que para él todo estaba correcto. Todo esto horas antes de que esta noche Barça y Atlético de Madrid se jueguen el pase a la...